Vale, pues nada, pues yo voy a hacer también una breve intervención, voy a intentar no alargarme mucho. Entre ello también incluyo un breve repaso histórico, que muchas de las cosas ya las ha comentado el compañero, entonces bueno, incidiré un poquito y así cuanto antes podemos empezar con lo que es los foros, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo, agradecer a todos los que habéis venido y a los compañeros del PCPE por cedernos el local para que podamos celebrar este acto hoy. Y bueno, presentarme, yo soy Mario, soy miembro de la Asociación de Amistad con Corea aquí en España, en concreto soy comisario nacional de la asociación. Y bueno, pues quería explicar un poquito cuál es nuestra función o qué objetivo tenemos como asociación y por qué consideramos importante hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, la Asociación de Amistad con Corea es una asociación de amistad internacional, existe desde el año 2000 y su objetivo principal es intentar en cada país llegar a las masas de pueblo, ¿no? A la gente del respectivo país para hacer ver la realidad de Corea, ¿no? Sobre todo con la distorsión que hay, la manipulación mediática que en el caso de Corea sobrepasa cualquier límite que podamos imaginarnos, ¿no? Entonces, a mí me parece impresionante a día de hoy la defensa de Corea del Norte, de la República Popular Democrática de Corea, y sobre todo en cuanto a que es el país más cercado, ¿no? Que está ante una amenaza de destrucción literalmente en sus propias fronteras, y me parece imprescindible a día de hoy que cualquier persona que se considere antiimperialista o revolucionario, un posicionamiento claro en cuanto a Corea y lo que está pasando en la península coreana. Entonces, en ese sentido, consideramos muy, muy relevante nuestro trabajo y hacer llegar a la gente lo que está pasando realmente allí. Bueno, quiero hacer también un breve repaso histórico. La mayoría lo ha comentado ya el compañero, entonces voy a ir un poquito más a lo concreto y sobre todo a lo que es directamente el conflicto de Corea con Estados Unidos. Entonces, empezaría hablando un poco la división de Corea, ¿vale? La división de Corea es completamente y de forma unilateral responsabilidad de los Estados Unidos, así directamente. Si entramos un poquito en algunos hechos históricos, después de la Segunda Guerra Mundial, con la rendición del Imperio japonés, se divide en dos áreas de influencia la península coreana, la estadounidense y la soviética. Y aquello iba a ser simplemente provisional. Supuestamente se iba a organizar unas elecciones conjuntas a nivel nacional y se iba a luchar entre las potencias para crear para que se crease un gobierno nacional coreano, ¿no? Es entonces desde el primer momento, ¿vale? Ya en diciembre del 45, la conferencia de Moscú se acordó que iban a las potencias a actuar como una especie de tutelaje y que iban a permitir luego al pueblo coreano elegir su propio destino. Bueno, pues desde antes y por supuesto después de esta conferencia, Estados Unidos incumplió todos y cada una de las partes de los acuerdos que habían firmado allí. Desde el primer momento en el que ponen un pie en la península coreana, si no me equivoco, el 8 de septiembre de 1945, lo primero que hacen, una de las primeras medidas, es la abolición y la supresión de los comités populares que se habían formado a lo largo de toda la península coreana dentro de la estructura de lo que se conoció como República Popular de Corea, antes de la fundación de los dos estados que existen actualmente. Entonces, Estados Unidos abole y establece una administración militar directamente en Corea del Sur. Aún no existía Corea del Sur como estado. Mientras tanto, en la parte soviética, se respeta la autoridad del Comité Popular Provisional de Corea del Norte, que era el nombre presidido por Kim Il-sung, que como ya había comentado el compañero, era el líder histórico de la Revolución Coreana y había conseguido un gran prestigio en la lucha guerrillera a lo largo de 20 años. ¿Vale? Entonces es muy importante conocer esta parte. La supresión de estos comités populares, por supuesto, conlleva una represión brutal. Hay alzamientos populares por toda la parte sur de Corea. Y estos son reprimidos brutalmente. Estados Unidos se apoya, por supuesto, para mantener su presencia en la parte sur, en lo que son las clases reaccionarias, ¿no? Y anticomunistas de la sociedad coreana, ¿no? Los grandes terratenientes, empresarios acaudalados e incluso los japoneses que habían participado en la administración colonial sin cortarse ni un pelo. Al principio mantuvieron, de hecho, a las mismas personas en muchos de sus cargos. Y ante alzamientos del pueblo coreano por la presencia de estos japoneses, tuvieron que retirarlos para sustituirlos o bien por norteamericanos o por coreanos afines a su política. Todo esto iba enmarcado dentro de la geopolítica global de Estados Unidos y en concreto de la región de Asia-Pacífico para evitar que se extendiera el socialismo a más países. Entonces, dentro de ese contexto, la península coreana es un punto, un terreno, un territorio clave para mantener esto, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de lo que va del 45 al 48 hay una inestabilidad en la península coreana brutal, principalmente en la parte sur por todo esto que he comentado. Y desde el momento en el que Estados Unidos ve que una celebración de elecciones en Corea conllevaría la victoria de los comunistas porque Kim Il-sung tenía un prestigio muy grande en toda la península, por separar las elecciones, ¿no? Y que se hagan elecciones unilateralmente en Corea del Sur. Finalmente consiguen esto en el 48, en agosto, se crea la República de Corea, que es la que, como conocemos, Corea del Sur, y establecen un gobierno contrarrevolucionario, liderado por Syngman Rhee, que lo comentó el compañero, que venía de Hawái, que era un derechista anticomunista afín completo a la política estadounidense. Durante este tiempo, es importante recalcar que en el norte, que aún no se había creado como tal la RPDC, se produce lo que se dio a conocer como la Revolución Democrática, ¿vale? Entonces, es aquí cuando vemos unas diferencias abismales en lo que estaba sucediendo en el sur y lo que estaba sucediendo en el norte, y cuando el norte sale ganando por absolutamente todos los lados. Es decir, lo primero, una de las primeras medidas que se tomaron fue una reforma agraria, una expropiación de las tierras de los terratenientes para repartirlas entre los campesinos, se nacionalizaron las principales industrias del país, se promulgó la Ley de Igualdad de Derechos entre el Hombre y la Mujer, y también se estableció una ley laboral, una ley del trabajo que garantizaba unos derechos básicos a los trabajadores coreanos. Ante la unilateralidad de Estados Unidos en la creación de Corea del Sur, finalmente el 9 de septiembre de 1948 se proclama la República Popular Democrática de Corea, se establecen sus órganos de gobierno y se profundiza la división. También en todos estos años es muy importante recalcar que en la parte sur hubo muchos levantamientos y algunos de ellos también, cuando se dio a conocer este intento de división, uno de los más importantes fue el de la isla de Jeju. La isla de Jeju es una pequeña isla que está al sur de la península de Corea. Hubo un alzamiento masivo y bueno, Estados Unidos ya había creado cuerpos de represión entre los propios coreanos, había creado las bases de lo que era el ejército surcoreano. Y se estima que entre unos 30.000 y 60.000 asesinatos en la isla de Jeju a lo largo de 3 años. Todo esto antes de que empezara la guerra de Corea. Evidentemente, todo este contexto produjo una situación de inestabilidad muy grande en la península coreana, lo que lleva a la siguiente. Lo ha comentado bastante bien Paco también. Lo único que sí que tengo que recalcar y es muy importante tener en cuenta es que, al contrario de lo que dice la historiografía oficial, ¿no?, la historiografía burguesa, no es Corea del Norte quien empieza la guerra de Corea, sino es Corea del Sur quien empieza la guerra con la marcha hacia el norte, como lo llamó el propio Syngman Rhee, ¿no?, que era el presidente de Corea del Sur. A lo largo de los años anteriores ya había habido muchos conflictos fronterizos, Corea del Sur había introducido continuamente comandos, había habido mucho conflicto, como también había una represión muy fuerte en la parte sur. Al principio del 25 de junio del 50 no se sabía, hasta el momento en el que ya el norte, ¿no?, se dio cuenta de que eso era una invasión a gran escala, inició una contraofensiva, que es lo que ya habíamos visto en el mapa que nos ha mostrado el compañero. Entonces, de la guerra de Corea, para no extenderme más, voy a recalcar más bien los crímenes y las brutalidades de los norteamericanos, que no se hablan y son ellos los que son los abanderados de los derechos humanos, ¿no?, y que tanto critican hoy a la RPDC con esa supuesta campaña de los derechos humanos. Entonces, ya se había comentado el lanzamiento aproximado de 635.000 toneladas de explosivos, que era 3 veces más de todos los explosivos que se habían lanzado en el frente del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, en la pequeña extensión de Corea. Nos podemos imaginar más o menos qué barbarie estamos hablando, ¿no? El uso extensivo de napalm, que es un arma prohibida por la Convención de Ginebra. Guerra bacteriológica y química, también extensiva. Hay un documental muy interesante de un canadiense, no recuerdo el nombre ahora mismo, luego si me acuerdo intentaré decirlo para quien le interese, en el que se trata mucho este tema de la guerra bacteriológica. Estados Unidos metía en bombas que en principio se utilizaban para propaganda, es decir, cuando caían se abrían y saltaban panfletos de propaganda, ¿no? Pues empezaron a introducir insectos que estaban infectados con enfermedades que no eran propias de la región. Esto pasó incluso también a China. Atravesó la frontera y también pasó a China. Infectaron a miles de personas y muchas personas murieron por culpa de esta guerra bacteriológica. Tenemos accionado de presas. En la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Núremberg, se condenó a los nazis como crimen de guerra por bombardear presas en Holanda con el fin de anegar los campos de cultivo y dificultar la vida de la población. Esto mismo es lo que hicieron los norteamericanos en Corea y, por supuesto, no se ha juzgado absolutamente a nadie. Lo único que buscaban era anegar los cultivos, destrozar las cosechas y causar hambruna. Se siguió una política de tierra quemada contra la parte norte, un bombardeo intensivo, continuo, diario, que no cesaba y que no dejó edificios de más de dos plantas en pie. Yo he estado personalmente dos veces en la República Popular Democrática de Corea, el compañero Miquel también, tenemos algún otro compañero aquí que ha estado y ha estado también recientemente, y hemos podido ser testigos de que, excepto en la ciudad de Kaesong, que antes era parte de Corea del Sur y que después de la guerra acabó en territorio del norte, prácticamente todos son edificios nuevos. Queda muy poco de la arquitectura tradicional, mucho se ha reconstruido para intentar mantenerlo, pero fue un auténtico despropósito lo que esta gente, estos criminales, hicieron allí, ¿no? Por supuesto, hablemos de masacres brutales de civiles, algunas de ellas como la de Sinchón, en el condado de Sinchón, en la actual Corea del Norte, en el que se estima que aniquilaron a una cuarta parte de la población. Y esto no son datos exclusivos del norte, sino que asociaciones internacionales de derechos humanos, del sur también, han corroborado que esto era así, metían a niños en búnkeres y los reventaban a granadazos, o sea, auténticas barbaridades que ni nos podríamos imaginar, es lo que hicieron estas bestias allí, ¿no? Pero bueno, como lo hacen por todo el globo, ¿no? Que eso ya lo conocemos más. Y yo el porcentaje de la población lo sumaría un poco, el compañero ha dicho el 15%, se estima entre un 20 y 30% de la población coreana exterminada en la guerra. Una tercera parte de la población de un país exterminada en una guerra es un genocidio encubierto directamente, ¿no? Porque esto no se habla, no se sabe, no se sabe absolutamente nada. Se estima que la población del norte, si no me equivoco, eran alrededor de 10 millones en aquella época y exterminaron entre 2 y 3 millones. Entonces nos podemos imaginar la magnitud de la barbarie, ¿no? Y entrando un poco al tema de la cuestión nuclear, también quiero dar un poco de datos para poder ponernos en contexto de cara a la charla, al debate que vamos a tener luego, ¿no? Bueno, todos lo sabéis, actualmente Estados Unidos es la cabeza, ¿no?, que condena a Corea del Norte en la comunidad internacional por poseer armas nucleares, porque es una amenaza para la paz mundial, pruebas de misiles balísticos, etcétera, etcétera. Voy a hacer un repaso histórico de las armas nucleares que había metido Estados Unidos ya en Corea del Sur desde la misma década de los 50 y cómo ha llegado el tema hasta el día de hoy. Bueno, el compañero lo había comentado también, ya en la misma guerra de Corea el propio MacArthur amenazó con el uso de armas atómicas contra el pueblo coreano y contra el pueblo chino también, después de la intervención de los voluntarios a finales del 50. ¿Cómo será la cosa que el propio gobierno estadounidense tuvo que destituirlo, ¿no? Después de la guerra de Corea y de la firma del armisticio, hablamos que el 15 de julio de 1957 Estados Unidos anuncia la introducción de armas nucleares en el territorio surcoreano. Entre ellos, y para dar datos concretos, para final de la década tenían un cañón atómico de 280 milímetros y tenían también misiles atómicos Hwonsong, que se llamaban. En la década de los 60 siguieron introduciendo armas atómicas, entre ellas las Nike Hércules y los Hawk. Para 1975 tenían más de 1.000 armas, más de 1.000 cabezas nucleares en territorio surcoreano, aumentando aún más el número de ojivas y bombarderos nucleares en la década de los 80. Entonces, como podemos ver, durante toda esta década se produjo una acumulación de material ofensivo nuclear en territorio surcoreano, que en principio no estaba destinado solamente al norte, sino en su campaña de la Guerra Fría, ¿no? Para acercar también a la Unión Soviética y al campo socialista por todas partes, entre ellos Corea del Sur, que es una de sus principales bases. Y a esto hay que sumarle que desde la década de los 60 vienen haciendo maniobras militares anuales a gran escala. Actualmente, a día de hoy, se hacen anualmente en marzo las maniobras militares en nombre en clave Fall Eagle y K-Resolve, y en agosto hacen también las Ulji Freedom Guardian. Han participado, entre otros, Reino Unido con su Commonwealth, como siempre, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. También ha estado Dinamarca, ha estado Holanda y Colombia, que Colombia también participó en la Guerra de Corea y Colombia ha tenido también participación en estas maniobras militares. Las maniobras militares no se ponen caretas, o sea, ya directamente hablan de operación ocupar Pyongyang y descabezamiento. Simulan una invasión del norte, simulan el asesinato de los líderes, tienen grupos de operaciones especiales que buscan, o su objetivo sería el asesinato de los líderes del país, y aparte de todo esto también simulan, hacen simulacros nucleares, ¿no? De guerra nuclear. Esto se hace todos los años y en una escala desproporcionada. Si no me equivoco, son las maniobras militares más grandes que se hacen en todo el orbe. Si alguien sabe alguna otra cosa, por favor, que me corrija. Entonces, a pesar de todo esto que hemos hablado, en 1985 la RPDC firma el Tratado de No Proliferación Nuclear. Se compromete a no utilizar, no usar uso nuclear para asuntos bélicos, ¿no? Pero en los años 90, a finales de los 80, a principios de los 90, la situación se complica mucho, ¿no? Desaparece el campo socialista, muchos de sus antiguos aliados históricos se deterioran las relaciones, incluso con algunos hasta se rompen directamente, ¿no? La situación, como con Cuba, por supuesto, se volvió muy complicada. Y aun siendo parte del Tratado de No Proliferación, en principio, a principios de los 90, estaban desarrollando algunos reactores nucleares en la RPDC para fines pacíficos de producción de energía nuclear. Estados Unidos se propuso, con la desaparición de la Unión Soviética, que uno de los siguientes campos operacionales era la península coreana y que la RPDC debía desaparecer como Estado directamente, ¿no? Entonces montaron un jaleo con el tema nuclear, de que tenían reactores nucleares para fines guerreristas, amenazaron con bombardearlos directamente, como ha hecho Israel en Siria en alguna ocasión, y amenazaron con una intervención militar directa por esta cuestión. Bueno, aquí llegamos a un punto clave de la historia reciente en cuanto al tema de conocerlo. En esta serie de negociaciones se llega a la firma el 21 de octubre del 94 en Ginebra, de lo que se conocía como el marco de acuerdo o marco acordado entre Estados Unidos y la RPDC. En este marco de acuerdo, la RPDC se compromete a desmantelar los reactores nucleares que tenía a cambio, por parte de Estados Unidos, debía, por un lado, levantar las sanciones económicas que venía aplicando desde la misma guerra de Corea, normalizar las relaciones diplomáticas y políticas y asegurar, establecer un tratado de paz que no existe desde el armisticio, sustituir el armisticio por un tratado de paz, a lo que se comprometió también Estados Unidos, y aparte proporcionar a Corea desde esa fecha hasta el año 2003 un reactor de agua ligera para que pudieran utilizarlo con fines de producción de energía, puesto que con ese tipo de reactores no se pueden construir dispositivos nucleares. Y además, hasta que eso estuviera construido, se comprometían a proporcionar una serie de 500.000 toneladas de combustible pesado al año a la RPDC. Hay una carta en la propia Corea, firmada por Bill Clinton, en el que él personalmente se comprometía a que esto iba a ocurrir y que se iba a hacer realidad. Como no podía ser de otra manera, en principio, por supuesto, la RPDC cumplió todos los acuerdos, se desmantelaron los reactores nucleares. En cambio, por la parte norteamericana, ni un solo punto de los acuerdos se cumplió. Donde se iba a construir el reactor de agua ligera, se quedó como estaba, se quedó en los cimientos, y apenas hicieron algunos envíos de combustible que se retrasaban a propósito, y propios diplomáticos estadounidenses, ahora mismo ha salido un reportaje interesante de Hispan TV, donde tratan este tema también, y salen hablando diplomáticos estadounidenses de la era Clinton, donde ellos mismos reconocen que no se estaban haciendo los envíos correctamente, que por la parte norcoreana había una disposición absoluta a cumplir los acuerdos y que en cambio por la parte norteamericana no se cumplió absolutamente ninguno. Para colmo de todo esto, Corea se mantuvo aún así en el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero para colmo de todo esto ya en 2002 el compañero, el amigo Bush, introdujo a Corea en lo que llamó él el eje del mal, ¿no? Era un país delincuente, un país que tenía directamente uso de armas nucleares. Entonces, evidentemente, el gobierno norcoreano, cuando vio que se estaban riendo en su cara, después de toda la historia del conflicto con los Estados Unidos, desde la guerra hasta entonces, hizo uso del artículo 10 del Tratado de No Proliferación Nuclear, que dice que cualquier país firmante puede retirarse de la firma, puede retirar su firma del mismo tratado si considera que está en peligro su soberanía nacional y para desarrollar la energía nuclear, ¿no?, con fines disuasorios. Exactamente lo que hizo Corea. Hay que avisar 3 meses antes. En enero de 2003 se avisó. En abril de 2003 Corea se retira del Tratado de No Proliferación Nuclear y empieza su programa nuclear, ¿no? Estados Unidos, por supuesto, empezó de nuevo con la retórica de belicista y tal, todos los incumplimientos de los acuerdos, de eso no se habló nada, absolutamente nada. Y llegamos de que en 2005 se intentó otra vez, hubo mediación de China también en las conversaciones a seis bandas entre Estados Unidos, Corea del Sur, Rusia, Japón, Estados Unidos y la RPDC, ¿no? Se intentó retomar el acuerdo del 94. Estados Unidos se volvía a comprometer a normalizar las relaciones diplomáticas y políticas si Corea del Norte volvía a firmar el Tratado de Proliferación y detenía su programa nuclear. Se firmó el acuerdo y es descojonante porque al día siguiente aplicaron otro programa de sanciones. Entonces se acabó, ¿vale? Entonces se intentó eso también, no se pudo. En 2006 se hace la primera prueba nuclear por parte de la RPDC, en 2009 la segunda, 2013 la tercera y las últimas tres han sido más recientes, ¿no? 2016 y este año ha habido dos ya directamente de un arma de hidrógeno, ¿no? Y de misiles intercontinentales. La RPDC cada vez está desarrollando más su programa de misiles. Y Estados Unidos lo sabe y lo teme. Entonces, ahora está presionando más que nunca para intentar aislar al país, recrudecen las sanciones económicas y están llevando cada vez más presión militar y política al país. Y no solo militar y política, sino que podemos hablar también de cultural e ideológica, ¿no? Porque intentan introducirse por todos los medios en la sociedad coreana para intentar destrozarla desde dentro, como han hecho en todos los países socialistas donde se les ha prestado la oportunidad, ¿no? También mencionar que en 2015 hubo un último intento de llegar a dialogar con la administración de Obama. La RPDC se comprometía a detener provisionalmente las pruebas nucleares si ese año no realizaban las maniobras militares agresivas Estados Unidos con Corea del Sur. Siguieron realizándolas, entonces como con esta gente no se puede dialogar, hay programa nuclear y lo va a seguir habiendo mientras no desaparezca la amenaza militar directa, ¿no? Entonces, dicho esto, para meternos en lo que es el tema de la cuestión nuclear, por último, quería recalcar la importancia de la RPDC en el contexto actual que vivimos y su relación con los bloques hegemónicos, ¿no? De las potencias que existen hoy en día. Personalmente considero, y desde la KFA consideramos a la RPDC como un baluarte del socialismo y el antiimperialismo en el siglo XXI, ¿no? Y que es imprescindible. La defensa del país, ¿no? Independientemente de la posición que pueda tener cada uno, es imprescindible, igual que todos defendemos Cuba, igual que se defiende Palestina, el Sáhara, hay una solidaridad internacional patente con estos países o regiones, consideramos que debe haberla sin fisuras con Corea también. Corea, además, a ellos mismos se consideran como vanguardia del movimiento comunista internacional. Para esto es importante recalcar la declaración de Pyongyang de 1992. Esta declaración en principio la firmaron 70 partidos y organizaciones de otros países junto con el Partido de Trabajo de Corea y esta declaración se proponía la reconstitución del movimiento comunista a escala internacional después de la desintegración de la URSS unos meses antes, porque esta se firmó en abril del 92 y en diciembre del 91 se desintegró la Unión Soviética. Para 1996 ya había sido firmada por más de 200 partidos. Cabe recalcar que el PCPE también es firmante de esta declaración, así como algún otro partido en el Estado español y en muchísimos países del mundo hay partidos firmantes, ¿no? Entonces es eso, viene a proponerse la reconstitución del movimiento comunista. Y luego, también como internacionalismo de la RPDC, que también me parece importante recalcar, porque ahora se está intentando aislar más que nunca. Que no tiene apoyos en ningún sitio. Esto, por supuesto, no ha sido históricamente así. En la década de los 50, 60, 70, la RPC tenía un prestigio internacional muy importante. Apoyó con gran fuerza los movimientos de liberación nacional de África, de Asia y de América Latina. Entre ellos destacaríamos el caso, por supuesto, de Vietnam, donde ya lo habíamos comentado en anteriores ocasiones, se enviaron pilotos que combatieron en los cielos vietnamitas, el presidente Kim Il-sung lo dijo como tal, de que debían combatir en el cielo vietnamita como si fuese el suyo propio, fueron equipos de artilleros, enviaron 2 millones de uniformes, hubo incluso estudiantes vietnamitas que estudiaron en Corea. Como curiosidad, el embajador, no sé si es actual, porque hace un par de años era, el embajador vietnamita en Corea del Sur había estudiado en la Universidad Kim Il-sung. También tenemos el caso de Mozambique o Angola, a los que apoyaron activamente, tanto en su lucha de independencia contra el colonialismo portugués, como contra la lucha contra Sudáfrica, ¿no? Y el régimen del apartheid, con el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica tenían también estrechas relaciones. A Palestina la han apoyado siempre, no reconocen actualmente a Israel como Estado directamente, reconocen que todo el Estado es actualmente Palestina. Además también cabe recalcar el Sáhara. Corea fue el primer país asiático en reconocer el Sáhara, la independencia del Sáhara. O sea, el primer país no africano, perdona, no el primer país asiático. y el séptimo del mundo en reconocerla. También colaboraron mucho en las distintas guerras contra Israel, por ejemplo en Egipto, en la guerra del Yom Kippur en el 73 también hubo pilotos norcoreanos que estuvieron luchando contra la agresión israelí. Y también recalcaría, por ejemplo, Nicaragua, después de la revolución de sandinista. Cuba, por supuesto, siempre ha existido relaciones muy estrechas entre Cuba y la RPDC y las siguen existiendo a día de hoy. El Che, en su viaje por los países socialistas, uno de los países que visitó en 1960 fue Corea. Y recomiendo también encarecidamente la lectura de un documento que sea informe a los países socialistas, la parte en la que hablaba sobre Corea del Norte. Es muy fácil, pones en un buscador el Che sobre Corea del Norte y aparece, en la que decía y literalmente que es el país que más les había impresionado de todos en los que había estado. Se quedó impresionado por la reconstrucción del país y por el ímpetu y el espíritu del pueblo coreano, ¿no? Es decir, cuando apenas 7 años antes la orgía de muerte y destrucción que se había cernido sobre ese país y cómo ahora prácticamente solo quedaban rastros de restos de bombas, pero todo se había reconstruido y el ímpetu y la ideología, ¿no? La fuerza ideológica del pueblo coreano le impresionó mucho. Y bueno, también las relaciones con Siria y con Irán actualmente, también así con países que mantienen políticas imperialistas, tienen relaciones también cercanas. Y bueno, pues así más o menos, también hay muchísimos otros países y organizaciones que han tenido relaciones, por ejemplo, los Panteras Negras de Estados Unidos iban también a Pyongyang, les ofrecían un apoyo, y era para, pues eso, para proporcionar un poco de datos en cuanto al internacionalismo. Y en cuanto a los bloques hegemónicos, actualmente, que pudiésemos ver por un lado a lo mejor el bloque occidental, Estados Unidos y la Unión Europea, y luego por el otro bloque BRICS, puede ser Rusia, China, Brasil, India, Sudáfrica, hay que decir siempre que Corea mantiene una independencia absoluta, que es en lo que se basa el Yuche, ¿no? Que es la filosofía del país, una independencia en la política, en la economía y en los asuntos militares. Es decir, no forma parte oficial de ninguna organización internacional económica, como pudiera ser los BRIC, igual que en su momento no formó parte del CAME, del campo socialista. Si no me equivoco, sí que está como observador en la ASEAN, que es una organización de los países del sudeste asiático, pero no como miembro de pleno derecho, igual que estuvo como observador en el CAME también. A pesar de todo, podríamos decir que tiene más afinidad con los países de este bloque BRICS, ¿no? Por las afinidades históricas y tal, aunque podemos comprobar recientemente que países como Rusia y China también han aplicado sanciones a la RPDC, aunque luego muchas veces por detrás ellos siguen manteniendo las relaciones económicas y se las saltan a la torera, porque a ellos les interesa también, de forma oficial, y bien sea para contentar a Estados Unidos o a Occidente en general, también les aplican estas sanciones, ¿no? Y se plegan a la política intervencionista de los norteamericanos. Entonces, bueno, pues eso era un poquillo la intervención y pues ya cuando queráis continuamos con el resto de los foros.